estar informado. Bienvenido a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, el 103.2 de la FM en COPE Plasencia o a través de internet en cope.es, donde encuentras toda la última hora. Por supuesto, estamos también a través de la aplicación móvil de COPE que puedes instalar en tu teléfono o tablet. Hoy es miércoles 28 de octubre, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Ya sabes que echas las presentaciones, 12 y 31 minutos, lo primero que hacemos como siempre hasta ahora es actualizar la información más cercana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Municipios del PP de Sierra de Gata estudian abandonar la mancomunidad. Miriam Rodríguez.
El Grupo Popular de la Sierra de Gata tiene la intención de solicitar la salida voluntaria de los municipios gobernados por el Partido Popular de la Mancomunidad debido a la deuda pendiente de tesorería que mantiene la institución y a los altos costes de los servicios mancomunados. O así lo ha confirmado el portavoz del Partido Popular a la Mancomunidad, Ignacio Rodríguez, que ha explicado que esta decisión viene motivada por el elevado coste de los servicios que se prestan desde la institución y por la politización y opacidad que dicha institución ha hecho el PSOE a lo largo de los años.
El ictus afecta a unas 2.600 personas en Extremadura cada año.
Supone la enfermedad cerebrovascular que representa la segunda causa de muerte y la primera de invalidez en los adultos de los países occidentales. Según informa en nota de prensa la Sociedad Española de Neurología, además, actualmente todas las comunidades autónomas disponen de protocolo de actuación denominado Código Ictus y todas disponen de al menos una unidad de ictus. En el caso de Extremadura, existen dos unidades, una en cada una de las provincias.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 27 minutos estamos de nuevo contándote noticias. Normalidad a estas horas en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias, según la DGT. Y conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen nubes en la provincia de Cáceres y no se descartaría todavía alguna precipitación débil, sobre todo en zonas del norte. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios, máximas que rondan los 18 grados hoy en Cáceres, Moraleja y Plasencia, 17 en Navalmoral de la Mata y 15 en Valencia de Alcántara. Sopla viento del suroeste. Mañana jueves se esperan intervalos, serán nubes medias y altas. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios o podrían bajar algo. Esperamos mínimas entre 10 y 12 grados. Las máximas, en cambio, podrán subir algún grado. Mañana esperamos alcanzar 20 grados de máxima en Cáceres, Plasencia y Moraleja, 19 en Navalmoral de la Mata y 18 en Valencia de Alcántara. Soplará viento del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana.
La mañana. COPE Cáceres.
Estar informado. Rosario Íñiguez Obando, jefa de sección del Laboratorio de Microbiología del Hospital San Pedro de Alcántara, es una de nuestras invitadas de hoy. Con ella hablaremos sobre la gripe en nuestra sección en colaboración con el Colegio de Médicos de Cáceres. Y también hablaremos de la ONG Extremayuda, que colabora con distintos proyectos en Perú para el desarrollo de este pueblo, también por supuesto con Extremadura y con las necesidades acuciantes que están sucediendo en nuestra comunidad autónoma. No se van a ser los únicos temas de esta mañana, también hablaremos de la cláusula suelo y ese informe de la Comisión Europea que pide la devolución de todos y cada uno de los euros de los ciudadanos. En fin, hablaremos también de otros asuntos en esta mañana, de la historia de Extremadura, de la mano de Carlos Sánchez, en una ponencia que va a impartir esta misma tarde. Y hablando de ponencias, nos acompaña en esta mañana Santos Benítez. En un instante charlamos con él, el que fuera jefe de turismo de la Diputación y que pasado el día 1 de octubre al área de Bellas Artes y Danza, ofrece hoy una ponencia sobre el turismo en Cáceres.
La mañana.
Estar informado.
Pues seguimos en la mañana y después de ese sumario y esa presentación de temas en este miércoles 28 de octubre, queremos hablar con Santos Benítez, a quien damos ya la bienvenida a la mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, y un abrazo muy fuerte para todos los radio oyentes de la cadena COPE.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santos. Son muchísimos años al frente del turismo en la Diputación de Cáceres, un orgullo. Y bueno, y ahora toca cambiar un poco de cartera, ¿no? En este caso.
Bueno, han sido 10 años maravillosos, fundamentalmente porque el turismo en Cáceres casi se vende solo, y luego he tenido un apoyo institucional importante y unos compañeros maravillosos que me han hecho toda la tarea muy, muy fácil.
Bueno, de la mano del Foro Cultural Rotario, esta tarde a las 8:30 en el Hotel NH Palacio de Oquendo, pues vas a ofrecer una ponencia hablando pues de lo que has trabajado en los últimos 10 años de tu vida, el turismo en Cáceres, pero no vas a hablar solo de esos últimos 10 años, sino también de la evolución del turismo desde el año 1986. Sé que vas a empezar hablando de qué supuso para Cáceres la declaración de patrimonio de conjunto monumental.
Bueno, pues realmente el año 1986 fue un poco el pistón de salida de lo que fue la importancia del turismo en Cáceres. Hasta ese año, ni siquiera una institución como el Ayuntamiento y la Diputación, pues mantenían algunas infraestructuras turísticas elementales. Y a partir del año 1986, la Diputación compró el Palacio de Carvajal, que inauguró como sede del Patronato de Turismo, Artesanía y Cultura Tradicional, y el Ayuntamiento, que mantenía un servicio de protocolo y turismo, pues empezó ya a abrir sus primeras oficinas de información y turismo, y las instituciones, junto también a una serie de empresas privadas, pues empezaron a considerar que el turismo podía ser realmente importante para lo que era el desarrollo y el despegue económico de nuestra ciudad.
Santos, independientemente de esa declaración, lo cierto es que para que el turismo en una ciudad cambie y evolucione necesita del compromiso de empresarios y de ciudadanos, porque siempre decimos que no sabemos vender lo que tenemos, y esto es culpa un poquito de todos, de los que viajamos también.
Hombre, yo creo que Cáceres en aquella época ni siquiera se planteó la posibilidad de que fuera declarada patrimonio mundial, ¿no? Yo creo que la gente de Cáceres conocía la ciudad monumental, pero hay muchos cacereños que no la conocen a fondo, y realmente nosotros tenemos que ser los primeros en conocer y los primeros en dar a valorar realmente la ciudad monumental. En aquella época es muy curioso saber que manteníamos exclusivamente unas 500 plazas hoteleras en Cáceres, que el número de visitantes no llegaba a los 100.000 en todo un año y que apenas eran visitantes extranjeros. Realmente yo esta tarde voy a enseñar una serie de gráficos donde se ve realmente que el tema de los empresarios hicieron un esfuerzo importantísimo, no solamente poniendo un poco al día y modernizando sus instalaciones hoteleras y demás. Tener en cuenta que en apenas 29 años hemos pasado de 500 plazas hoteleras a más de 3.600 que tenemos en la actualidad. Que el número de visitantes después de un verano 2015 maravilloso, yo creo que este año podemos llegar a fácilmente casi a los 800.000 visitantes en la ciudad de Cáceres. Y realmente eso tiene que ser el esfuerzo no solamente de las instituciones, sino también de las empresas privadas, y una coordinación entre ambos, porque yo creo que lo privado y lo público hace realmente que las cosas funcionen.
Santos, la, digamos, en este caso, profesionalización del sector del turismo, ¿ha ayudado en estos casi 30 años a ese auge que ha dado en Cáceres?
Yo creo que ha sido muy, muy importante, porque la ciudad monumental se ha puesto en valor, sobre todo con el nacimiento del consorcio. Yo creo que tanto el Ayuntamiento, Diputación y la Junta están realizando una serie, poniendo en valor edificios que no se conocían, haciendo además además unos proyectos muy bonitos, haciendo el turismo accesible, que es tan importante para una ciudad como la de Cáceres. Y yo creo que lo que comentaba anteriormente, que esa sinergia de lo privado y de lo público tiene que hacer mantener un poco para que la ciudad de Cáceres alcance unas cotas de prosperidad y de desarrollo que todos deseamos.
Santos, el año de la capitalidad gastronómica, que no ha culminado, ha supuesto también un impulso para la ciudad.
Hombre, un impulso no, yo creo que ha sido una cosa realmente excepcional. Ten en cuenta que Cáceres es una ciudad que lo que normalmente siempre apostamos fue por el turismo cultural. El acervo cultural que tiene Cáceres es importante, entonces el turismo cultural, que además es un turismo importante porque se puede hacer con un mayor desarrollo de edad, también el tema de la salud, que hace que los turistas, a pesar de una cierta edad, pues se queden aquí en Cáceres durante una serie de días y demás, y eso es importante. Y si al tema cultural unimos el aspecto festivo cultural y sobre todo este año el tema gastronómico, pues qué duda cabe que ha habido muchísimos turistas que este año nos han visitado, pues por conocer un poco nuestras 10 denominaciones de origen, que son importantísimas, ver realmente que los empresarios de la hostelería y de la restauración han hecho unos esfuerzos importantes y demás, con estos programas que desde la oficina de la capitalidad gastronómica se han llevado a cabo por nuestra compañeras técnicas de la Dirección General de Turismo, tanto el Ayuntamiento como la Diputación. Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y que este año, yo creo que si en el año 86 supuso un despegue para Cáceres con el tema de la capitalidad, lo que queremos es que esta sinergia siga y que realmente en años posteriores no solamente venga la gente a Cáceres a conocer la ciudad monumental, sino que también valoren un poco nuestra gastronomía, nuestra artesanía, las fiestas tan impresionantes que tenemos, en fin, que vengan y sobre todo se queden más tiempo del que se tienen que quedar, que un poco el trabajo que desde turismo siempre se hace, ¿no? El aumento de las pernoctaciones.
Santos, queda mucho por hacer. 29 años ha cambiado para bien muchísimo el sector del turismo. Ha supuesto un dinamismo para la ciudad de Cáceres, cuyo motor principal es este, el del turismo. Pero, como decía, queda mucho por hacer. ¿Qué serían esas propuestas, en este caso, de una persona que ha estado 10 años al frente del turismo en la Diputación?
Pues mira, la ciudad monumental de Cáceres es un poco complicada, sobre todo para gente discapacitada y para gente que hay muchas cuestas, muchas zonas que no pueden llegar. Entonces yo invertiría mucho en lo que se conoce con el turismo accesible, intentando hacer accesible la mayoría de los monumentos. Otra cosa que había que mejorar mucho es el pavimento de la ciudad monumental, que está bastante deteriorado. El tema de poder abrir todos los monumentos civiles y religiosos los mayores días del año y el mayor espectro horario, eso es importante. Hay muchos monumentos que tenemos que no se pueden visitar o que lógicamente son de particulares y demás. Por eso a que de las instituciones se puedan hacer unos convenios con instituciones privadas y públicas para que ese monumento se puedan visitar y estén atendidos, y sobre todo abrir las oficinas de turismo pues todos los días del año y que no venga un turista el lunes y diga, no, es que el lunes cierran. No, mire usted, yo vengo a Cáceres cuando puedo y yo no puedo estar pendiente de que por sus convenios laborales el lunes tengan las oficinas de turismo cerradas, ¿no? Entonces yo creo que es importante abrir todos los monumentos todos los días del año y mantener toda la ciudad, que realmente es que es lo que tenemos. Cáceres no tiene muchas industrias, pero la principal industria que tenemos es esa ciudad patrimonio de la humanidad, y hay que exprimirla a todos los posibles, y sobre todo que los empresarios revitalicen el casco viejo y demás. Hay que ver el éxito de la Fundación Mercedes Calle con su terraza, ¿no? Pues eso te da a entender que cuando la gente se mueve y crea productos de calidad, la gente cree en ellos.
Pues Santos Benítez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recordamos que esta tarde impartirá esa charla coloquio en el Foro Cultural Rotario a las 8:30 en el NH Palacio de Oquendo. El turismo en Cáceres desde 1986 hasta el año en el que estamos, en el 2015. Un saludo, Santos, gracias por estar
Muchas
con
gracias,
nosotros.
Muchas gracias, Lorena. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
La mañana.
Estar informado. Miércoles 28 de octubre, 12 y casi 44 minutos. Y ya sabes que en la mañana continuamos hablando, en este caso, con Carlos Sánchez Rubio. Vamos a hablar sobre Cartografiando una guerra, mapas y planos de la guerra de la independencia. Esta misma tarde se ofrece la última conferencia del ciclo sobre las guerras a lo largo de la historia de Extremadura en el Palacio de la Isla. Durante todo este mes de octubre, distintos investigadores han desarrollado cada miércoles, bueno, pues distintos temas relacionados, por supuesto, con nuestra historia. Charlamos en esta mañana con Carlos Sánchez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que tenemos alguna dificultad para conectar con Carlos. Vamos a continuar intentándolo.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristart, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
Tuco y tú.
Tuco, tuco y tú.
Durante 30 días en Tuco, precios que enamoran como estos. Mesa centro, 39 euros. Cómoda tres cajones, 55 euros. Mueble cama, 89 euros. Colchón muelles, 59 euros. Ven a Tuco. Mueble joven con entrega inmediata y precio fácil.
Polígono Industrial Capellanías, Cáceres.
Para el tratamiento curativo de las varices, el Dr. Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaesteticamedica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre, 11ª edición de la Feria de Ganado Selecto de Albalá. Concurso, exposición y venta en el recinto del mercado de ganado. Más de 100 años nos avalan. Recuerda, del 29 de octubre al 1 de noviembre, ven a la Feria de Ganado Selecto de Albalá. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Albalá.
Tus fines de semana ya son solo para descansar. ¿Haces ruiditos al levantarte? ¿Empiezas a dar los mismos consejos que tu padre? Pues enhorabuena, porque ha llegado el momento de hacerte un plan de pensiones, porque ahora pensar en tu futuro te da dinero. Consigue hasta un 3% de la aportación a tu plan. Infórmate en tu oficina España Duero.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Conectamos con Carlos María Sánchez Rubio, licenciado en Filología Alemana por la Universidad de Sevilla, diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Extremadura y especializado en la gestión cultural del patrimonio, documentación de materiales cartográficos antiguos y edición de obras de investigación. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Carlos, me gustaría recordar a los oyentes que además tiene varias publicaciones relacionadas con la cartografía antigua, a ambos lados de la raya. Esta tarde vamos a poder disfrutar en el Palacio de la Isla de su ponencia Cartografiando una guerra. Eran básicos, en este caso, los mapas y los planos a la hora de un conflicto bélico.
Pues sí, efectivamente, porque un plano es la herramienta que le sirve al alto mando para planificar por dónde deben ir los ejércitos, por dónde van a poder aprovisionarse, por dónde van a poder escapar incluso en caso de una emboscada. Es decir, era una herramienta fundamental para planificarlo todo.
También en este caso imagino que había expertos, por supuesto, para poder asesorar, porque el arte de la guerra, como decimos, había que planificarlo muy bien.
Sí, en un primer momento no hay un cuerpo, digamos, específico de militares que haga esta labor, pero poco a poco se va creando o se va formando un grupo de ingenieros militares, que es como se llaman, hasta que ya en el siglo XIX ya se normaliza y se crean academias de ingenieros en las que todo este conocimiento se transmite de forma sistemática.
Carlos, ¿cuáles van a ser los puntos principales de la exposición de esta tarde?
Pues voy a intentar transmitir un poco la evolución de los planos militares, porque nos vamos a centrar en planos militares exclusivamente y por tanto son manuscritos todos. Vamos a intentar ver cómo ha sido la evolución en el uso de esos planos. Y sobre todo nos vamos a centrar en la guerra de independencia, vamos a tomarlo como excusa para ver qué diferencia había entre unos ejércitos y otros, es decir, qué diferencias había entre los planos que utilizaban, por ejemplo, el ejército francés o el ejército español o el ejército británico, los tres ejércitos luchando en el mismo sitio, en este caso nos vamos a centrar en Extremadura, en la zona fronteriza, luchando en el mismo sitio a la vez, pero con herramientas completamente distintas. Entonces, eso es lo que voy a intentar transmitir esta tarde.
Pues como decíamos, es importantísimo para conocer la evolución de este conflicto conocer a los expertos. Durante todo este mes hemos hablado de Extremadura, de cómo ha afectado esos procesos de guerra también a la configuración de nuestra tierra. La guerra de la independencia fue también, pues dejó su mella, podríamos decir, también en Extremadura. Son muchos los municipios que tienen, bueno, pues anécdotas, podríamos decir, incluso relacionadas con ella. Carlos, Extremadura es como es también debido a la guerra de la independencia.
Pues sí, y especialmente algunas de las poblaciones. El caso más, podemos decir, el caso más paradigmático puede ser el de Badajoz, el de la ciudad de Badajoz. Y es algo que veremos esta tarde también en plano, cómo los planos militares posteriores, pero meses después de terminada la guerra de independencia, hablan de que están todos los conventos destruidos, las iglesias derruidas, todos los edificios prácticamente inservibles. Es decir, digamos que la conformación actual de las ciudades, o en este caso de Badajoz, procede muy directamente de todos los episodios de la guerra de independencia.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos a Carlos Sánchez Rubio. Nos quedamos sin tiempo. Esta tarde invitamos a todos los oyentes a que disfruten de esta conferencia en el Palacio de la Isla. Un saludo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Continuamos en este programa de la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar en este miércoles 28 de octubre. Llega un gran amigo de esta casa y, por supuesto, de este programa para acercarnos al mundo de la Iglesia con otra mirada. Una vez más, Jesús Moreno Ramos, sacerdote, sociólogo y vicario de pastoral de la diócesis de Coria Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo soy una de tus amigos en Facebook. En total, ¿cuántos amigos tienes?
1743.
Bueno, habría que ver cuántos millones siguen, por ejemplo, al Papa Francisco en Twitter. ¿Por qué hablamos de estos datos? No es por egolatría, sino porque en esta mañana vamos a hablar de la importancia de la Iglesia en las redes, en los medios digitales, y en este caso en las redes sociales. Jesús, es importante que párrocos, sacerdotes, incluso laicos, estén presentes en las redes sociales para hablar de Iglesia.
Yo pienso que es importante que estemos todos los que tengamos algo que comunicar, que me parece a mí que somos toda la humanidad, tenemos algo que decir. Después, según el oficio que tengas, pues le darás un oso o le darás otro, incluso te puede servir también de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, para mí es una herramienta de comunicación principalmente, las redes sociales, uh-huh. Y es un espacio nuevo de encuentro entre las personas y de comunicación entre las personas.
Se habla de que San Pablo fue el primer comunicador, el primer periodista, podríamos decir, y que se imbuía en las comunidades aprendiendo los oficios de la época para poder después transmitir el Evangelio. ¿San Pablo se metería en las redes sociales?
Sí, entró en las redes de entonces. Había espacios públicos muy, muy interesantes en la Grecia de aquella época y en la Roma de entonces, la plaza pública, el Areópago, ¿no? Uh-huh. Y allí entró San Pablo y fue un poco arriesgado en ese sentido, porque allí se debatía de todo. Y yo creo que un poco de eso son las redes sociales. Ahí te puedes encontrar lo bueno, lo malo, lo regular. Entonces es un espacio muy plural, pero hay que estar ahí.
Bueno, tanto Benedicto XVI como San Juan Pablo II, incluso también el Papa Francisco, en su mensaje anual por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, hablan de la importancia de estar en las calles digitales o en los areópagos. Cada uno utiliza una terminología.
Sí, a veces es una terminología muy bíblica, para fundamentar que esto que parece moderno es muy antiguo. Ha cambiado las tecnologías, ha evolucionado la vida social, económica, la técnica, pero al final el espíritu es el mismo, es decir, comunicar lo que sentimos y lo que pensamos, donde haga falta. Uh-huh. Bueno, si queremos nos podemos ir al Evangelio de San Lucas, cuando el niño se pierde en el templo, allá dicen que tenía 12 años, ya hizo un ejercicio de comunicación arriesgado, porque sin padres ni nada allí, estaba hablando con los doctores de la ley, es decir, con gente muy entendida. Uh-huh. Lo que quiere decir que, bueno, pues la palabra y el mensaje de Dios siempre está para ser comunicado, no para ser guardado.
Decía Jesucristo, ¿no? Id y sed discípulos míos, testigos también. ¿Cómo ser testigos hoy en las redes sociales?
Primero, estando. Segundo, con la identidad que uno tiene, porque las redes sociales se pueden utilizar de muchas maneras, es un mecanismo muy poderoso, donde también se presta a la mentilla, a la mentira, se presta a la manipulación, se presta incluso a la violencia, verbal o a la amenaza, mil formas hay hoy día de hacer daño, sí, con las redes sociales. Pero yo creo que cuando uno tiene el afán de hacer el bien, pues es un instrumento que tiene mucha utilidad, ¿no? Porque la palabra y la imagen y la música que se utiliza en las redes sociales, particularmente lo novedoso es la imagen y el sonido, pues a mí me parece que puede hacer mucho bien y hace mucho bien, ¿no? Bien utilizado, pues yo pienso que es, para mí es una de las grandes herramientas hoy día que tenemos para comunicarnos. Todo en su justo medio, uno puede, no puede estar todo el día en las redes sociales porque caeríamos en el enganche, ¿no? En la rutina y si se quiere también en el, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, sería pernicioso.
¿No?
Sí, sí, o sea, yo pienso que es una manera de comunicarnos, pero no debe ser ni la única ni tampoco la más importante. Yo no cambio eso por el cara a cara.
Hay que estar, hay que ser auténticos. ¿Y qué tipo de mensajes, por ejemplo, se pueden ofrecer desde la Iglesia? ¿O se están ofreciendo? Porque hay muchas plataformas de diócesis, Cáritas, que están reflejadas. Hay plataformas de evangelización en red y misión, o otras comunidades como Extremligat, que han surgido también.
Hay mucho, pero yo a nivel particular, porque es una cosa muy personal lo que yo utilizo, aunque también a nivel, diríamos, de ministerio sacerdotal, también divulgo muchas cosas, pero yo siempre me hago dos preguntas. Primero, ¿esto es verdad? O sea, yo no pongo en la red cualquier cosa. Si pienso que no es verdad, no lo pongo. Yo no quiero engañar a nadie. Y segundo, ¿esto es bueno ponerlo? Si no es para hacer el bien, me callo hasta la verdad. O sea, yo a mí me parece que ese es un principio, pero bueno, el de la vida cotidiana. Yo si yo encuentro una fotografía, un vídeo, una frase que me la encuentro, que la ha puesto otro, y yo digo, esto le puede hacer bien a mucha gente o a alguien en particular, yo lo coloco. Y a veces te encuentras con muchas sorpresas, ¿no? Gente que te agradece, qué bien me ha venido esa frase que has puesto. O qué bien he escuchado la entrevista que has tenido en la COPE, porque la he enlazado a la red social. Y si no la pones ahí, no la hubiera escuchado. A mí me parece que esto es una grandeza. Siempre cuento yo la anécdota de que en una de las primeras entrevistas estas que tuvimos, hablamos del nuevo Cáceres, que es una ciudad de Filipinas. Aquí no lo sabíamos. Y este programa se oyó en Filipinas. Pues claro, la palabra Filipinas y hablar de los jóvenes de Filipinas que estuvieron aquí en agosto del 2011, pues en Manila se oyó este programa. A lo mejor nadie se acordaba de la COPE en aquel momento, pero al ponerlo en Facebook, la gente enlazó y lo escuchó en todo el mundo. Me parece que esto es un don de Dios y de la tecnología. Entonces, pues yo creo que hay que aprovecharlo.
Jesús, cerramos temporada con otra mirada. Han sido muchos programas, hemos hablado de Nuevo Cáceres, hemos hablado de la fe, del sínodo, de muchos temas. La realidad de la Iglesia es que a veces hay que mirarla sin prejuicios, con otra mirada, que es lo que hemos intentado hacer en esta sección. Un último mensaje que quieras lanzar desde este espacio a los oyentes de COPE, aunque tendrás oportunidad de seguirlo haciendo.
Ahora cuando dice con otra mirada, yo creo que no hay que dejarse llevar por los estereotipos que funcionan sobre la Iglesia. La Iglesia, no, acércate, ¿no? Acércate. Y la Iglesia no es una unidad uniforme, sino que es pluriforme. Hay una pluralidad también de maneras de sentirse cristiano y de hacer presente el Evangelio, ¿no? Y entonces yo creo que todo lo que sea el acercamiento y el respeto entre las personas y con las instituciones es una cosa muy importante, al cual precisamente las redes sociales se deben, claro, porque en las redes sociales, como decía, cabe todo. Pues también en la Iglesia caben muchas cosas, y no solo lo que tenemos en la cabeza o lo que dice el famoso de turno en la televisión o lo que a mí me han contado. Acércate, mira y después opina. A mí me parece que en la comunicación hay dos principios muy importantes. Primero, conocer la verdad, aproximarse a la verdad, que nunca es absoluta. Y después ya vienen las opiniones y los juicios, que cada uno podemos hacer desde nuestros criterios, nuestros valores y nuestras creencias, podemos emitir el juicio que queramos, pero primero atente a la verdad, porque sobre la mentira no se puede asentar nada bueno.
Jesús Moreno Ramos, sacerdote, sociólogo, vicario de pastoral y mi amigo de Facebook, gracias por estar con nosotros en esta mañana y, por supuesto, seguimos escuchándonos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Seguimos en la mañana, es tiempo ahora de información nacional.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.